ver. Y bueno, por supuesto, ábrete con respecto a tus conocimientos, con las preguntas de otro tipo que te voy a hacer. Estamos en... Son las 10:19. A ver. Es 4 de mayo del año 2020 a las 10:19 p.m. desde Miraflores, en Lima, Perú. Yo soy Gabriel Abdel, esto es Gabriel y los Marcianos. Tenemos en cabina y manejo de controles Andrés León. Y nuestro invitado de hoy es Nicolás Trujillo, que viene a contarnos un poco sobre todo lo que es teorías conspirativas con respecto al nuevo orden mundial, hablar un poco de espiritualidad, buena música, arte y, por supuesto, no puede faltar, tetas y culo. Bienvenido, Nico.
Gracias.
¿Qué tal? A ver, Nico, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco de tu experiencia con respecto a la cuarentena. Porque bueno, no vamos a hablar evidentemente de lo que es el nuevo orden mundial. Del nuevo orden mundial sí vamos a hablar, de lo que no vamos a hablar es del coronavirus, porque ya es un tema trillado, ¿no? Pero sí quiero saber de qué forma te ha ayudado toda la cuarentena, ¿no? Por lo menos a ti, como persona, a ti espiritualmente, o sea, ¿qué has venido aprendiendo en todas estas semanas de encierro?
En términos de mi estilo de vida, en verdad no ha cambiado mucho. Yo creo que, en cierta manera, comencé un tipo de estilo de vida de cuarentena desde... septiembre o octubre
del año pasado.
Claro.
Okay.
Fines del año pasado, desde que tuve esa experiencia con la changa.
Okay.
Como que tuve una semana normal, porque eso lo hice un domingo por la mañana, ¿no? Tuve una semana normal, pero sin darme cuenta, para la semana siguiente yo ya había comenzado un tipo de aislamiento social extremo, ¿no? Como que me quedaba en mi cuarto y solamente salía para el baño, para la cocina, creo. O si necesitaba comprar algo un rato, pero...
Y, por ejemplo, todo este aislamiento vino dado fue por el viaje de la changa. O sea, ¿de cierta forma te ayudó?
Claro, en no sé, ¿cómo se dice en letras?
Retrospectiva.
Ya. En hindsight, ¿no? Yo creo que el viaje, de hecho, te muestra mucho, pero al mismo tiempo te deja débil, quizás no de manera física o mental,
energética,
pero sí energéticamente, emocionalmente, de hecho, ¿no? No solamente por, no sé qué es todo lo que debes de, que todo lo que es lo que utilizas de combustible para llegar a este otro lugar, ¿no?
Es que, de cierta forma, la changa es DMT, ¿no?
Claro,
es como una ramificación, por así decirlo, del DMT. Y el DMT, por si muchos no lo saben, es un químico que nuestro cerebro produce cada vez que vamos a dormir, ¿okay? Porque es un químico que nos hace soñar, prácticamente, lo que nos hace ver el subconsciente. y este químico nada más lo produce el cerebro antes de dormir y antes de morir.
Bueno, en realidad son dos veces que lo producen en grandes cantidades, es cuando naces y cuando mueres,
Eso, correcto.
¿no? Al nacer y justo antes de morir, que es donde viene toda la los cuentos de que tú ves tu vida, ¿no?
Pasar ante
Bueno,
tus
a
ojos.
pasar enfrente, exacto.
Okay.
Y al dormir lo secreta también, pero en muy pequeñas cantidades.
Por ejemplo, ¿tú consideras que los psicodélicos a ti te han cambiado de alguna forma en tu vida? O
Pues
sea,
sí, a mí lo único que he probado de psicodélico sería honguitos y la changa, ¿no? Que es el DMT.
okay.
Y de hecho, bueno, y ayahuasca que también es DMT, pero es. No, es toda una ceremonia, todo es otra cosa. Pero es el mismo espíritu, no sé cómo escribirlo, a quien con quien terminas conversando al fin de todo, terminas siendo las mismas entidades o espíritus o guías o demonios o ángeles o lo que sea, en verdad, pues no sé con qué hablé, sé que hablé con algo. Y de hecho que para mí no hay duda que eso era algo real, ¿no?
Y para el momento en el que lo viste, ¿recuerdas cómo era la imagen? ¿Cómo te sentías alrededor de estos entes?
Bueno, sí, tengo muchos detalles, pero no sé, no sería el momento para contarlo mucho. No me sentí incómodo para nada. Más que todo no lo cuento, no porque no me siento cómodo, sino que hay una cosa que se dice con la memoria, que mientras más trates de recordar algo y contarlo o lo que sea, más vas diluyendo esa memoria y prefiero quedarme con los pocos detalles e imágenes que aún me acuerdo,
Okay,
¿no?
entiendo.
Pero no, para nada, no, en ningún momento me sentí incómodo, en verdad fue una experiencia bien bonita. Sí, medio que miento. Por un segundo sí me sentí algo incómodo. Fue cuando recién
Cuando estabas
llegué.
ascendiendo.
No, cuando recién llegué, ¿no? Y ciertas entidades como que me dieron la bienvenida, pero más que todo es porque mi gata estaba conmigo. En todo momento. Y a pesar de que estaba con los ojos cerrados porque estaba en otro lugar, como que te fuerzas a cerrar los ojos y viajas a este otro lugar. Pero igual, mi gato seguía ahí conmigo. Pero la veía como era en verdad, que en verdad parecía como un gato. No, todo en fractales, pero como de fuego y tenía como ocho ojos
Como
Tipo como un estos Pokémones, el que tiene Ninetales. Ya, tipo así, pero obviamente gato y con un culo de ojos. ¿Entiendes? Pero sí, es ahí como que sí, como que wow. Y me volteé, pero no, ahí sí. No, aparte de eso, todo fue muy, muy bonito. Aprendí un culo, pero.
Tú, por
De
ejemplo,
ahí ya, una vez que comenzó la. Uy, perdón.
no, no, adelante, por favor.
Bueno, de ahí una vez que comenzó la cuarentena ya estaba en ese estilo de vida. Lo que sí podría decir que he aprendido es más o menos cómo manejar las conversaciones con las personas que no saben cómo manejar la situación, ¿no? Entonces, yo suelo ser como que una persona que en cierta manera soy bien directo. Sí tengo tacto, pero algunas veces me da el pinche y simplemente digo las cosas como son. Entonces, obviamente, ahorita en el tipo de situación que estamos hay mucha gente súper sensible, súper ansiosa y con todo el derecho a estarlo, Y claro. Bueno, yo he aprendido a manejar la situación en ese aspecto, como que...
¿Tratas de ponerte en los zapatos de la otra persona?
No, no, no trato, eso lo hago automáticamente.
Ok.
Pero ahora como que trato de... Tomo una pausa antes de decir algo y en verdad evalúo si vale la pena decirlo y... O si debo decirlo de una manera u otra, etcétera, etcétera, ¿no?
Okay.
Aparte de eso, ¿qué más?
¿Tú, por ejemplo, consideras que tú de una u otra forma todos los días te autoanalizas y autocriticas?
Ajá. Autoanalizar, autocriticar... Creo que todos lo hacemos de manera inconsciente. Inconscientemente siempre nos autocriticamos, pero no diría que es algo que yo hago activamente, para nada. Antes sí, de hecho, y el autoanalizar también es algo que hacía demasiado. Antes me pasaba mucho tiempo dentro de mi propia cabeza, ¿no?
Okay.
Que es algo que ya no hago, menos mal, porque en verdad... O sea, de que me conozco muy muy bien. Obviamente no me conozco al 100%, no sé si alguien se conozca. Pero
okay.
Pero al mismo tiempo, como que, bueno, sí, no, ya, eso es otro tema.
Okay.
dime
algo. Por ejemplo, ahorita tienes este proyecto que es sobre escritura y tienes una cuenta en Instagram sobre la cual hablas algunas experiencias y recuerdos que implantaste en estos escritos. ¿Estoy más o menos en lo correcto? O sea, ¿puedes hablarnos un poco de eso y por ejemplo, cómo has puesto a funcionar todo ese lado artístico? ¿Cómo le has sacado un provecho ahorita en la cuarentena?
Bueno, comencé con la idea de empezar a dibujar otra vez porque siempre me ha gustado y no se me hace muy fácil, entonces me gusta practicarlo bastante, pero soy un poco flojo. En cambio, con lo que son las palabras, he empezado a leer desde que era muy muy chiquito, siempre me ha gustado la lectura. Obviamente ya no leo tanto como lo hacía antes, sí, pero no libros, ¿me entiendes? Leo bastantes cosas, pero no como que novelas o libros o cosas así, tanto como antes, pero sí lo hago.
Okay.
Entonces, en algún momento, de hecho, que tomé la escritura cuando era... cuando estaba en mi adolescencia, no me acuerdo qué... Quizás de los 11 en adelante empecé a escribir, ¿no? Poemitas, cositas así simples, nada.
¿Y eran cosas que compartías con la gente?
Bueno, al llegar a la secundaria, que fue justo cuando me mudé a Estados Unidos, no en el noveno, porque cuando llegué estuve un año en una secundaria donde sí hice muchos amigos y todo, pero... Muchos amigos, pero... Pero por el mismo que al año siguiente me tuve que cambiar de escuela y fue a otro distrito, como que perdí contacto en cierta manera con muchos de ellos. Entonces, al llegar a esta otra escuela, sí establecí una amistad muy, muy buena con varios amigos que hasta ahora... los considero hasta más cercano que ¿no? que mi familia, en cierta manera.
Ok.
Y uno de ellos, Kareem, no sé, ya han sido 20 y pico años, así que no me acuerdo exactamente cómo llegamos a establecer que compartíamos el hábito de escribir poesía.
Ok.
Y nada, él compartió bastantes cosas conmigo y yo también. Y bueno, así empezamos a mejorar, ¿me entiendes? al compartir y esto y el otro, y obviamente íbamos conociendo otras personas que también escribían, ¿no? Pero no te podría decir por qué lo dejé de hacer. En verdad no es que lo haya pensado, simplemente como que, ¿no? Tienes otros intereses, o trabajo, escuela, etc.
Claro, te distraes, de cierta forma.
Ajá.
¿No?
Me acuerdo que encontré en algún momento varias poemitas, varias... Ni siquiera poemas, también simplemente como que hablando de temas... tipo blog o poemas que tenía en MySpace. Y unos cuantos en Facebook también, ¿no? En algún momento.
Okay.
Pero nada más. Y bueno, ahora sí lo he retomado. Pero estoy experimentando con distintos estilos. El primero, ahí en la página que creé, tengo uno antiguo que lo creo que justo lo escribí en Facebook.
Okay. Pues
antiguo será que 2014.
Okay.
Ese en verdad creo que lo escribí un día borracho o stone en la madrugada, si no me equivoco. De hecho que sí, no me acuerdo por cuál chica estaba medio, ¿cómo se dice? Broken hearted.
Ok, justamente quería hacerte una pregunta, pero te la voy a hacer después de que termines de contar eso, que tiene que ver con el amor.
Ajá.
Okay.
Bueno, justamente, por alguna razón estaba un poquito triste relacionado con una chica, y bueno, escribí ese pequeño poema, que es el primero que tengo en la página, y el resto sí son nuevos, que los empecé a escribir una vez que la cuarentena comenzó. Okay. El primero diría que sí es algo personal, ¿no? Como que sí lo...
¿Algo más privado?
No, o sea, sí lo basé en verdad como que en... en el hecho de que las personas no me conocen muy bien, pero es mi culpa porque en verdad soy una persona muy reservada, ¿no? Y de ahí evolucionó, mientras que lo escribía, en un par de situaciones que tuve con dos personas distintas, y terminó en la página, ¿no? Y bueno, encajó con el resto y terminó siendo algo que en verdad parecía coherente.
Ok. Bien, bien. Y ahora cuéntame algo, por ejemplo... ¿Cómo lidias con un amor no correspondido, bajo tu filosofía?
Bueno, me ha tomado mucho tiempo para llegar a la manera en la que
piensas.
Lidio con ese tipo de situaciones.
Okay.
Y nada, en verdad... Evalúo la situación, si depende de por qué no sea correspondido, me imagino, es lo que dijiste, no correspondido,
sí.
¿Verdad?
Como de estos típicos amores, los que prácticamente uno se enamora solo y termina siendo un golpe bajo, ¿no?
Claro, claro. Si no es correspondido, en verdad no hay mucho que puedes hacer, pero en mi caso me quedan dos opciones, ¿no? Esta persona vale la pena para que se mantenga en mi vida, ¿no?
Okay.
Obviamente, amiga, ¿no? O simplemente como que fácil, ¿no? Porque quizás te duela un poco, te fastidia un poco, no te sientas cómodo, ¿no? Depende de qué tan profundos sean los sentimientos hacia la persona, en mi caso, ¿no? Si es algo que en verdad yo siento como que no puedo ver a esta persona ahorita, como que obviamente me distancio, pero... ¿qué ha sucedido, no? Un par de veces. Pero sí he tenido la oportunidad también de restablecer una amistad después de haber no tenido esa distancia, que es algo bueno.
Ok. ¿Y tú?
Sí.
Bien. Tú, por ejemplo, aquí viene una de las grandes preguntas claves del programa, Nicolás, y necesito que seas completamente honesto con nosotros. ¿Tú eres un hombre de tetas o de culo?
Este... culo, no es tan difícil.
Ok. Y por ejemplo, ¿tú crees que Mahatma Gandhi haya sido un hombre de tetas o de culo?
Mahatma Gandhi odiaba a los africanos, así que tendría que decir tetas.
Bien, bien, qué buena respuesta. Ok, excelente. Cuéntame otra cosa, porque bueno, ya nos estamos acercando a la última parte del programa. Y quería saber de qué forma ves tú la correlación que hay entre el nuevo orden mundial, el 5G y todas las teorías no absurdas que pueden estar ligadas al coronavirus en este caso.
Bueno, lo del 5G, en verdad no sé. He escuchado tantas teorías y tantas cosas que son preocupantes, de hecho, pero no sé qué más elaborar aparte de todas las cosas que ya se han dicho, ¿no?
Okay.
El nuevo orden mundial, ¿y qué más era la otra parte?
Y, por ejemplo, todas las teorías, ajá, que han nacido en esta etapa que pueden estar ligadas al coronavirus. Okay. Por ejemplo, Bill Gates con respecto a las vacunas. Hay una teoría que dice que Bill Gates, de hecho él habló en un TED Talk sobre este tema de las vacunas y que eventualmente el mundo iba a sufrir una pandemia, cosa que ya está pasando. Entonces dicen que de cierta forma Bill Gates financió este laboratorio en Wuhan donde se crea el coronavirus y de aquí nace todo esto por un negocio simplemente.
Claro, en verdad, como hay tantas teorías y de hecho ciertas teorías se entrelazan con otras, al mismo tiempo hay muchos niveles, ¿no? Muchas capas. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ya, simplemente el coronavirus y el nuevo orden mundial.
Okay.
Hay muchas teorías, por ejemplo, de que es una herramienta para reducir la población mundial, ¿no?
Okay.
Que obviamente tiene sentido por todas las cosas que ellos mismos han dicho, ¿no? Sin ninguna vergüenza, ¿no?
Claro. Claro, ha sido hasta descarado, de hecho.
Claro. Al mismo tiempo, vamos a hablar del tema en términos de extraterrestres, ¿no? O algo así. Es posible de que en verdad estamos teniendo una visitación.
Okay.
Así se dice, visitación.
Una visita. Okay.
Estamos siendo visitados por otros seres, ¿no? Y hay una madre, una nave
nodriza
inmensa, ¿no? Cerca a la Tierra, que en verdad, después de ver ese video del satélite de NASA, no lo dudo, es posible.
Sí, de hecho,
¿no? Y con tantos avistamientos por todas partes del mundo. No, es posible que en verdad tengamos todo esto como una cortina de humo para que la gente esté adentro y minimizar...
¿Las muertes?
No, minimizar que la gente en verdad pueda ser expuesta o ver a estos otros seres. Claro,
que la gente pueda despertar en este caso, ¿no?
Claro, al ver estas cosas en escala, a gran escala, obviamente... Ya como que...
Se caen un culo de teorías.
Sí,
que hay ahorita.
Y obviamente... ¿no? Por ejemplo, toda la gente religiosa que no tiene otra identidad aparte de su religión.
Okay.
Imagínate cómo se les cae el mundo a ellos, ¿no?
Literal, claro.
Exacto.
Es así, pues. Y cuéntame algo, por ejemplo... bajo tu filosofía de vida y la perspectiva que tú tienes para ver las cosas, o sea, ¿puedes hablarnos un poco sobre lo que es la felicidad y lo que es la muerte? ¿Cómo se ve esto desde tus ojos?
La felicidad. No. Es algo que está ahí, pero al mismo tiempo es muy elusivo, ¿no? Y es nuestra propia culpa, porque en verdad, al estar ahí, en teoría, y no en teoría, porque sí lo he puesto en práctica y sí me ha funcionado en algún momento,
okay,
¿no? Cuando en verdad sí estás 100% presente con ciertas metas en mente, pero no a medias, sino metas bien, bien claras. Yo creo que sí sientes lo que es en verdad la felicidad, porque el universo en verdad te está dando todo lo que tú quieras, lo pone en tu camino y tú simplemente sigues y sigues y sigues y sigues y sigues creciendo y sigues mejorando y sigues evolucionando, ¿no? Pero tienes que estar ahí, ¿no? Presente en ese, siempre en el ahora, para que eso sea.
Claro.
En cambio, al mismo tiempo tenemos toda esa idea de que la felicidad es algo que tenemos que obtener, ¿no? Y obviamente a través de marketing, de la misma sociedad, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cuáles son las maneras de obtener felicidad? Sexo, dinero,
una casa gigante,
cosas materiales,
un Ferrari, ¿no? Claro.
Cosas materiales, cosas superficiales que en verdad son etéreas, ¿no?
Claro.
Este,
¿tú a este punto de tu vida te consideras feliz?
Yo diría que estoy contento, pero feliz no.
Ok.
Pero contento. Estoy contento donde me encuentro. Estoy contento en la dirección en la que voy.
Ok.
De hecho que hay mucho espacio para seguir creciendo, para seguir mejorando, ¿no? Y eso te das cuenta porque ciertas lecciones se repiten.
Claro.
Cuando eso sucede es porque que la estás cagando, pero no estás aprendiendo.
Claro.
¿No? Estás ignorando, estás distraído, ¿qué será?
Sí, porque a veces no me acuerdo, y sé que es una frase célebre de alguien y va por algo, o sea, en algo por el estilo que dice: no estás triste, simplemente estás distraído.
Claro, creo que va justamente con todo lo de ese otro dicho de que si te sientes deprimido es porque estás pensando en el pasado demasiado, y si te sientes ansioso
porque estás pensando
en el futuro.
Claro, es así.
Y ni uno ni el otro existe. El pasado ya fue y el futuro todavía no es.
Exacto. Ahora, por ejemplo, con la muerte. ¿Qué es la muerte para ti? Puede ser en el sentido metafísico o espiritual. ¿Y qué crees tú que... ¿qué crees tú que nos lleva, o sea, dónde crees tú que nos lleva a la muerte?
Bueno, creo que la muerte nos lleva a comer un heladito. Y de ahí, no sé. No, en verdad, la muerte es simplemente, ¿no? Uno de los muchos cambios, simplemente transformación, ¿no?
Ok.
No me acuerdo cómo es esa ley, ¿no? Energy cannot...
Claro, la energía no puede crearse, pero sí se puede transformar.
Claro, es que la energía que ya existe siempre va a estar, claro, ¿no? Algo así. Eso sí, lo único que hace es cambiar de... se transforma, ¿no? Cambiar.
Claro.
Exacto.
Claro, porque la energía transmuta, pues.
Exacto. So, ¿qué es la muerte? Transformación. Dejamos este avatar, ¿no? Atrás. Okay. Y bueno, sea esencia, espíritu, energía, no sé, ¿no? Regresamos, ojalá, a la fuente, ¿no?
Okay.
Aunque también he leído otras teorías de que no solamente nos controlan en este nivel físico, sino que también nos tratan de, exacto, también nos tratan de controlar en el otro nivel. Entonces, por ejemplo, esa imagen de, creo que es San Pedro, el que está en las puertas del cielo,
claro,
¿no? O esa gente que dice que ve la luz, pero le dicen que pueden regresar y deciden regresar, ¿no? Supuestamente esa es la trampa, ¿no? De que tratan, tú en verdad,
de reengancharte,
claro, a este plano, te tratan de hacerte sentir, si tienes muchos apegos,
okay,
te hacen sentir culpable o no, o de cierta manera te convencen para que regreses, cuando en verdad tú puedes ser tan libre como quieras, ¿no? Puedes reencarnar si quieres, puedes ir y navegar
todo,
la galaxia de
toda
información,
la galaxia,
y,
claro,
y todo, ¿no?
¿Y crees que al momento de morir uno despierta del Matrix?
O sea, el Matrix en sí, tal cual como la película, ¿o a qué te refieres?
Basándonos en el tema de que se supone que esta realidad que vivimos es una simulación,
uh-huh,
tiene que haber algo que nos mantiene atados a esta realidad.
Claro, yo diría que el morir es como el, bueno, es como el viaje de DMT, excepto que ya es, no es 5 minutos, sino en verdad es
eterno, claro,
¿no? O quizás no, es eterno. ¿Qué es lo opuesto a eterno?
Finito.
¿Finito es un punto exacto o qué significa finito?
Algo limitado.
Súper limitado. Ya, bueno, sí, exacto, eso. Puede ser uno el otro, puede ser, ¿no? Puede ser, es lo que tú creas, porque también hay esa teoría que para mí tiene mucho sentido, que si tú crees que al morir no hay nada, en verdad
desaparece.
No hay nada, tú,
claro,
tú estás eligiendo desaparecer.
Claro. Y eso, sí, hasta cierto punto tiene sentido. Bueno, my friend, ya se nos está agotando el tiempo y quería que participaras en una pequeña actividad que siempre tenemos al final del programa, que es mata la cabeza o pierda, ¿ok? Y es un pequeño juego en el que yo te voy a dar dos palabras y tú vas a tener que usarlas en dos frases distintas. Por ejemplo, en el programa pasado con Andrés, las palabras fueron crack y tetilla, ¿ok? En este vamos a ponerlo un poco más fácil. Pelo y fuego.
Ok.
¿Y
qué tengo que...?
Tienes que hacer dos frases con pelo y fuego. Una con pelo y fuego, otra con pelo y fuego.
Dos frases con pelo y fuego.
Correcto.
A ver, voy a
se los dejo.
Pelo y fuego. La última vez que conocí una chica con el pelo de fuego, me dejó picando como fuego en el pelo.
Okay.
Whatever.
Okay, that's good. Muy buenas noches. Y esto fue Gabriel y los Marcianos con Nicolás Trujillo y Andrés León en los controles. Muchas gracias.
Thank you.